Es lunes, es 22 de mayo. Les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy en Aquí en Confianza con la Mala. Fue un fin de semana muy movido. Ayer llovió, como no tienen idea. Yo vivo en la parte de Tlalpan y de verdad la carretera para Cuernavaca, la parte también del sur, parecían ríos. Y por el otro lado tenemos el tema de la actividad del Popocatépetl, que pues yo creo que no me acordaba de una actividad tan intensa como esta. Muchísimas toneladas ya de ceniza recogida y pues seguimos a la espera de que no pasemos a una fase 3. Y bueno, algo que sí también quería meter en estas noticias rápidas antes de pasar al tema del día de hoy es lo que pasó en la manifestación en Veracruz contra la ministra Piña. Otra vez, el presidente el día de hoy dio declaraciones a favor de Cuitláhuac, dijo que es un gran gobernador. Sin embargo, creo que todos hemos visto las imágenes de la manifestación que se dio, en la cual se pasearon féretros, se pasaron cruces haciendo apología a... pues a la violencia, ¿no? En este país, y sobre todo de, pues eso yo creo que sí es una amenaza a comparación de lo que Armenta pasó en unos mensajes de WhatsApp, porque al final los mensajes decían bendiciones. Aquí estamos hablando de que nuevamente avalado desde el Estado, desde el gobierno, se pasan estas imágenes de quema de una piñata de la ministra, de un ataúd con la foto de la ministra, y creo que en un país es feminicida, cuando tenemos 11 feminicidios diarios, donde las mujeres luchamos por acceder a puestos políticos, donde genuinamente tenemos una cultura machista violenta, el hecho de que haya pasado esto me preocupa, y otra vez avalado por el presidente de la República. No olvidemos los casos de Pedro Salmerón, el caso de Félix Salgado de Macedonio, la parte esta de hacer menos todos los feminicidios. Y creo que sí hay que mantenerlo en una constante, porque más allá de la parte del ataque contra la Suprema Corte de Justicia, viene un ataque contra las mujeres, ¿no? Y que no es un buen precedente justo en un país feminicida. Sin embargo, bueno, vamos a pasar también a otras noticias medio duras también, el tema del INAI.
Quédate con nosotros, aquí en Confianza.
Y digo el tema del INAI como noticias duras porque nos encontramos en una situación muy, muy difícil para este Instituto Nacional de Transparencia. Y por eso tenemos el placer y gracias al comisionado por aceptar esta invitación, al comisionado Adrián Alcalá, de acompañarnos el día de hoy aquí en Confianza para platicar sobre qué está pasando con el INAI, pero también por qué es importante esta cultura de la transparencia, sobre todo en esta pedagogía política, ¿no?, de este país.
Gracias, ¿no? Al contrario, Mala, gracias por la invitación y gracias por el espacio para, como tú lo has comentado, precisamente hablar de temas que importan a toda la República y evitar precisamente las fake news, evitar los discursos de odio, evitar las confrontaciones a partir de evidencia y obviamente que las noticias y que la información sea la verídica. Gracias de verdad por el espacio.
Y ya había venido el comisionado, le encanta el programa.
Sí, claro, por supuesto.
Y ya lo tenemos aquí en vivo y a todo color en nuestro gran foro. Y bueno, para empezar, porque creo que todos tenemos la duda de cómo está el estatus ahorita del INAI, pueden sesionar, no pueden sesionar, porque el último mediático que nos quedamos fue la toma del Senado para el fin de periodo, hasta que no se nombren comisionados, pero al final del día, pues sí se terminó, ya estamos en un periodo de comisión permanente y no entendemos como ciudadanía qué está pasando y cuál es el estatus ahorita del INAI.
Con todo gusto, pero además, si me lo permites, y si hay tiempo, pudiéramos hablar sobre el nuevo decretazo que publicó el presidente de la República horas después de que la Corte emitió un fallo. Bien, ¿cómo estamos? Trataré de explicarme. La propia Constitución establece en el artículo 6 que la Federación contará con un órgano garante en materia de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales. Se trata de dos derechos fundamentales, es decir, con estos derechos nacemos todas y todos y precisamente se establece en artículos 6 y 16 constitucional. Este organismo garante, dice la propia Constitución, que se conformará por 7 personas en donde se privilegiará el género o la equidad de género. En ese sentido, se establece en la propia Constitución que la renovación de cada una o cada uno será de manera escalonada precisamente para garantizar la continuidad. El conocimiento y sobre todo eso que me acabo de referir, la continuidad en los proyectos y no que exista una renovación cada 7 años. Establece la Constitución que las comisionadas y los comisionados duraremos en el cargo 7 años. En la primera designación, para dar garantía a este escalonamiento, se designaron a 2 personas comisionadas por 4 años, a 2 personas comisionados por 6 años, a 2 por 8 años y a 1 por 9 años. Bueno, finalmente esta primera generación de comisionadas y comisionados ya concluyó el 31 de marzo del presente año, cuando el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, valga la redundancia, concluyó su mandato. ¿Pero qué pasa? El artículo 33 de la Ley Federal establece que para que las sesiones del Pleno sean válidas, necesita la concurrencia de por lo menos 5 comisionadas o comisionados. En las sesiones de Pleno, al público le comento que es en donde tomamos la decisión de cara precisamente al público en un ejercicio de rendición de cuentas sobre los recursos que ustedes presentan, porque la respuesta que les otorga un sujeto obligado no satisface, es incompleta o les contesta con una reserva o es inexistente. Bien, desde el año 2022, dos comisionados, estos a los que me refería yo, que designaron por 8 años, los comisionados Guerra y el comisionado Monterrey, concluyeron su mandato. Desde poco antes de que concluyera este mandato, se inició el proceso de consulta pública, de auscultación pública. Hay personas, mujeres y hombres, que ya pasaron por todos los filtros, por todas las evaluaciones de las comisiones de justicia y de anticorrupción, y están en la mesa desde entonces, del año 2022, en la mesa de la Junta de Coordinación Política. Este año también, obviamente ante la coyuntura de la conclusión del cargo del doctor Acuña, se hizo la misma convocatoria o una convocatoria similar. Participaron personas, hombres y mujeres, que están ahí en la decisión. Antes de que concluyera el periodo del comisionado Acuña, ya veníamos transitando durante un año con 5 comisionados, es decir, con el mínimo indispensable para sesionar. De tal manera que nadie podía faltar, durante un año nadie podía faltar o enfermarse o etcétera. Era un accidente, nadie podía. ¿Por qué? Porque se requería precisamente de 5 comisionados para que las decisiones hubieran sido válidas. Así sucedió con tranquilidad. Entonces, antes de concluir el mandato, uno de los integrantes del Consejo Consultivo es un consejo que nosotros tenemos, ciudadano, que nos asesora sobre las políticas públicas, también sobre el presupuesto del instituto. Francisco Ciscomani promovió un juicio de amparo en donde fue ante un juez de distrito y le dijo: juez de distrito, palabras más, palabras menos, oye, faltan 2 comisionados del INAI, desígnalos, hay una violación flagrante por parte del Senado de la República. Bien, así pues fue que un juez y una jueza de distrito ordenó al Senado de la República a que designara a comisionados. El 1 de marzo de este año, el Pleno del Senado de la República designó a 2 personas, a Nayadira Alarcón y a Rafael Luna, como comisionados del INAI.
Claro.
La propia Constitución establece precisamente como un sistema de contrapeso al Senado de la República que el presidente de la República tiene el derecho de objeción a estos nombramientos. Pues bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador estrenó este derecho y a los ocho días, es decir, 2 días antes de que concluyera ese plazo, hizo valer su derecho a objeción y objeta los nombramientos de Rafael Luna y de la doctora Ana Yadira Alarcón. Bien, entonces, ¿qué trae por efecto que no tengamos comisionados?
Claro.
Al 31 de marzo ya estábamos prácticamente a nada días de concluir el mandato del doctor Acuña.
Que todavía quedaban 5,
que
¿no?
Todavía quedaban exactamente 5. Entonces decidimos promover una controversia de control, una controversia constitucional. Esta controversia es un medio, es un mecanismo de autodefensa de la propia Constitución para evitar precisamente concentraciones de poder y aplicar la Constitución en toda su expresión como una carta magna. Entonces presentamos nosotros la controversia constitucional y solicitamos lo que nosotros llamamos como una suspensión, que significa que pudiéramos seguir sesionando con 4 comisionados, porque estamos ante una situación que es ajena a nosotros como comisionados. Es decir, no se trata de que un comisionado se enfermó o no pudo llegar, se accidentó camino al instituto y no pudo llegar, etcétera. Son cuestiones ajenas. Entonces nosotros, cuando se establece esta figura de 5 comisionados, es un esquema de 7, pero aquí somos 4, somos la totalidad de los que integramos el pleno. Entonces, este asunto le tocó a la ministra Loreto Ortiz. La ministra Loreto Ortiz admite la controversia, en donde estamos nosotros alegando precisamente que hay una violación evidente y flagrante por parte del Senado, la no designación, porque vulnera este esquema de 7 comisionados. Si no hubiera estado en la Constitución que fuéramos 7 comisionados, pues a lo mejor no habría lugar para la controversia, pero la Constitución dice son 7 comisionados. Entonces la ministra Loreto Ortiz determinó admitir y dijo que no ha lugar a definir esta posibilidad de que podamos ser con 4, porque eso en su consideración es resolver el fondo de la controversia. No estamos de acuerdo, porque el fondo de la controversia es, oye, Senado de la República, te ordeno a que designes, no que vayan a funcionar con 4 comisionados o con 3.
Sí,
¿no?
Claro. Y eso es muy importante, porque justo la narrativa ha ido en contra de ustedes, ¿no?
Exacto.
O sea, cuando en realidad es una tarea que ya tenía pendiente el Senado de la República y que no fue de que me agarraron las prisas y tenía que entregar 2 comisionados en una semana, ¿no? O sea, estuvieron con este proceso casi un año, ¿no?
Más de un año. O sea, más de un año. De los comisionados del 22, un año.
Con esta tarea inconclusa del Senado de la República.
Exacto.
Y pareciera que el discurso va en contra de ustedes y no en contra de los senadores, que nuevamente no se pueden poner de acuerdo. Que yo digo, el tema del INE, por ejemplo, acabar en tómbola, es como una radiografía de lo que también está pasando. Pero creo que con ustedes no se puede hacer tómbola, ¿o sí?
No puede haber tómbola porque las bases no se establecen, pero la Junta de Coordinación Política sí lo pudiera hacer como órgano máximo, okay, de liberación. Y como tú dices, la narrativa es en contra de nosotros porque hubo quien dijo, voces que dijeron, es que ven lo que quieren sesionar, quieren privilegiar. No, no queremos privilegiar nuestro trabajo, es nuestro mandato constitucional. Queremos privilegiar los ya más de 4,000 derechos que no pueden encontrar respuesta, que no pueden encontrar una solución. ¿Por qué? Porque el instituto no puede resolver, Mala. Entonces, no, claro, se trata de intereses personales de Blanca Lilia, de Josefina, de Norma, sí, Julieta, claro, de Adrián. Se trata de derechos de personas que están haciéndonos el favor de seguir esa transmisión y otras personas que están en todo México y que quieren acceder a la cosa pública o a lo mejor corregir un dato personal para acceder quizá a lo mejor un pasaporte porque tienen que salir del país. O a lo mejor recordarán durante la época de la pandemia que el pasaporte a todos los lugares para acceder a restaurantes, a centros comerciales, era el certificado de vacunación. Claro. Muchas, miles de personas acudieron ante nosotros porque los certificados estaban mal. Sí. Y la Secretaría de Salud, que depende del Ejecutivo Federal, del Presidente de la República, no podía o no quería cambiar los datos de las personas. Entonces fue ante nosotros donde precisamente se cambiaban esos datos. Entonces lo que estamos hablando aquí está en juego y hoy también presentamos un recurso de reclamación que está en la sede, en la ponencia del ministro Lainez. Nosotros confiamos.
Aquí amamos a Lainez. Yo soy fan de Lainez.
Confiamos muchísimo en el criterio del ministro Lainez. Ha sido un ministro que se ha destacado en sus precedentes, más allá de su cuestión personal. Estamos hablando aquí de temas institucionales. Ha destacado por sus criterios progresistas, sí, respetando los derechos, sí, humanos, los derechos fundamentales, en donde él ha aplicado el artículo primero constitucional de defender los derechos fundamentales con universalidad, interdependencia, individualidad y progresividad. Entonces nosotros consideramos que el ministro Lainez vaya a ser sensible en esta presentación, que no se trata dos cosas, no se trata de intereses personales y lo vuelvo a recalcar. No se trata de la panacea o ya descubrir todo y que se solucione. No, la violación sigue. Es decir, si nos concedieran que pudiéramos funcionar con 4 comisionados, de todos modos la violación sigue porque el Senado de la República está día con día violentando el esquema institucional.
Es absurdo. O sea, es que de verdad yo me he puesto a platicar con gente que analiza los temas de transparencia, incluso de política nacional, ¿no? Es imposible que no pueda ser, o sea, un tema de nombrar un comisionado. O sea, uno nada más como para tener.
Pues mira, ahorita mínimo, que tú decías la tómbola, ¿sí? Creo que sería una solución. O sea, decir que se pongan de acuerdo. A ver, se ponen ahí a suerte. Los perfiles de mujeres y hombres que están precisamente en las listas, que están en la Junta de Coordinación Política, tengo el honor de conocer a todas y a todos. Son mujeres y hombres extraordinarios, cuentan con una amplia currícula, con experiencia. Muchas y muchos han sido comisionados o son comisionados estatales o cuentan con experiencia en cuerpos colegiados. Es decir, la persona que insacularan de ahí sería una persona
adecuada. Y, por ejemplo, tenemos el tema de una de las elegidas que se amparó.
Claro,
¿no? ¿Qué pasa con ese puesto? O sea, ¿se puede dar, no se puede dar, se queda congelado? ¿O cuánto tiempo también tarda en la resolución de este amparo? Porque al final del día puede ser también que se quieran amparar como con esto. Y pues a nosotros en términos sociedad civil, pues esto de se amparó no nos queda muy claro, comisionado.
Okay. A mí me han preguntado, y lo voy a aprovechar este espacio para comentar, me han preguntado, ¿y qué opinas de que Ana Yadira Alarcón se haya amparado? Perfecto, o sea, si nosotros como instituto defendemos derechos humanos,
claro,
o sea, no podía yo decirle no lo hagas. Claro que no, al contrario, qué bueno que lo hizo. Además, es un deber y fuera su deber haber precisamente promovido y defendido su derecho en términos de lo que establece el juicio de amparo. En términos de lo que conocemos, actualmente ese nombramiento se encuentra suspendido.
Okay.
¿Qué quiere decir? Que ese no se pudiera designar, pero hay otros dos que se pueden designar.
Claro.
Es decir, el otro espacio, digamos, los comisionados del 22, hay un espacio que no está suspendido y que se puede designar. Y el comisionado del 23 o el espacio del comisionado de la bancada del comisionado del 23 también se puede designar perfectamente. Recordemos que el jueves 30 de marzo hubo la propuesta en el Senado de la República que no alcanzó los votos del doctor Ricardo Salgado, que no alcanzó la mayoría precisamente para haber sido designado comisionado del instituto. Es decir, Nosotros, a pesar de lo que ha sucedido, me han preguntado muchas ocasiones, y yo como hombre de Estado, como hombre de derecho, abogado que soy, y sobre todo que tengo esta responsabilidad hoy en día, confío en que próximamente las y los senadores se puedan poner de acuerdo y puedan llegar a un consenso. Ahora bien, en cuanto al término de la resolución de la, tanto de la controversia como de la suspensión o la reclamación que presentamos y que está en la ponencia del ministro Lainez, la ley que regula estas materias, estas controversias, no establece un plazo. Sin embargo, apelamos al sentido jurista, al sentido práctico, pragmático y progresista del ministro Lainez, que sabe muy bien el tema que conocemos nosotros en derecho, que se llama el peligro en la demora. ¿Qué significa eso? Cuando tú ves que por demorarte mucho hay un riesgo, hay un bien jurídico tutelado que está en riesgo y día con día pasa y no lo proteges, no lo tutelas, obviamente va a verse en peligro. Entonces, sabemos precisamente de esta percepción del ministro Lainez y confiamos en que próximamente pueda presentar este proyecto y obviamente que sea favorable, ¿no?
Y justo creo que también más allá del ministro Lainez hay una presión social, que a mí me gusta también poner la bolita a la sociedad civil, porque creo que uno de los temas por los cuales ha pasado también, por ejemplo, el plan B a pleno, sí, y que se discutan las sentencias y los proyectos, es también la presión social, ¿no? De decir, oye, o sea, ¿cómo es posible que tú, mi senador, no me puedas nombrar un comisionado cuando está parte de tu trabajo, ¿no? O sea, no se trata de un extra, sino es parte de tus labores legislativas y ahora que tenga pasada la Suprema Corte, porque también yo veo una intención buena dentro de la Suprema Corte, bueno, no del lado de Saldívar, Yasmín y Loreta, que yo creo que ya son los tres amigos, no sé para si buenos o malos, pero pues apenas se discutió, por ejemplo, el tema de seguridad nacional que platicamos un poquito la última vez que estuvo aquí, de pues esta parte de decreto, de decir que todas las obras y magnoproyectos de este sexenio pueden entrar en seguridad nacional por esto de ponerle un soldadito a cada puerta, ¿no? Entonces sí hay como esta motivación, yo creo, de hablar de la transparencia. Me duele que sea hasta la Suprema Corte, porque al final del día es una corrección de plana. Claro. ¿No? O sea, no es una situación que debería de venir desde la Suprema Corte, porque en primer lugar la Suprema Corte no legisla, que nos quede muy claro, uh-huh, ¿no? Pero si viene un ejecutivo dando un decreto de seguridad nacional que a leguas es anticonstitucional, bueno, según este Yasmín, ¿no? Pero bueno, ahí tendremos que hablar sobre la educación de Yasmín, ¿no? Pero al final del día tenemos este vacío legislativo y la Suprema Corte revisando la plana, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar desde la ciudadanía? ¿Qué podemos hacer para ayudar a este proceso, ¿no? O sea, para presionar. ¿Cómo ha visto desde su experiencia que pudiéramos llegar a un tema de manifestación? Porque creo que también es un sexenio que nos hace preguntarnos cómo protestar y cómo manifestarnos, ¿no? Hacia los excesos.
Sí. Fíjate, trataré de contestarlo en dos vertientes. La primera es la lamentable situación en la que nos encontramos ahorita. Hace una semana precisamente tuve el honor de ser invitado por el órgano garante de Durango.
Okay.
Ahí hubo una manifestación muy importante por parte del sector empresarial, por parte de la sociedad civil organizada, por parte del legislativo, del poder legislativo del estado, en voz del diputado Londres Botello. Y el diputado dijo una cosa que me cimbró mucho, me hizo mucho reflexión. Qué lástima que estemos así. Empezó su discurso. Cuando se refería a eso, no se refería al escenario en donde estábamos ahí en Durango, ¿no? Sino que tengamos que estar, lo que tú decías precisamente ahorita, teniendo que acudir a la Corte Suprema para que la Corte enmiende la plana y que al final del día le ordene al Senado de la República que cumpla con su mandato, que cumpla con su labor tal cual. Qué bueno que existe la Suprema Corte, qué bueno que existen estos mecanismos de control precisamente para evitar el absolutismo, evitar el control de poder. Pero qué lástima que estemos haciendo, tengamos que pasar por esto, porque el mundo ideal sería que cada quien hiciera su trabajo, que cada quien cumpliera con su responsabilidad para la cual fueron electos o electas o para la cual fuimos participantes y fuimos también designados. Bueno, en ese sentido. El otro sentido es recordarle a la sociedad que esta institución no es una... no es una concesión del poder político, no es una concesión del poder público, sino que es un movimiento que fue arrancado, que fue es un logro desde la sociedad por ahí en el año 2002, en tiempos del presidente Vicente Fox, que la sociedad civil, que en aquel entonces tomó, pues obviamente no las calles, pero sí tomó la tribuna, tomó los espacios de comunicación como este, y empezó a hablar sobre la necesidad de contar con un derecho para acceder a la cosa pública, saber cómo se ejercía el recurso público, cómo se ejercían las funciones públicas, y todas las lo que tiene que ver con la cosa pública. Y es como surge la primera Ley Federal de Transparencia en el año 2002. Y con ello el Instituto Federal de Acceso a la Información, que es, digamos, nuestro antecesor, que tenía cierta capacidad, cierta competencia. Pero no es un triunfo o no es una concesión, reitero, de la clase política que le ha dicho a la sociedad: ah, mira, ahí te voy a un instituto para que tú puedas hacer. No,
¿cómo te caería?
Exactamente. No. Al contrario, es un triunfo de la sociedad civil, así como lo fue el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Son triunfos de la sociedad. ¿Cómo nos ayudan? Pues precisamente conociendo lo que estamos haciendo, pero también aprovecho el espacio, Amala, para decir, criticando lo que estamos haciendo. Yo soy servidor público hoy en día, yo elegí ser servidor público, y si estamos haciendo las cosas mal, que nos digan en dónde estamos fallando y cómo lo podemos mejorar, pero siempre obviamente en beneficio de la sociedad, precisamente para que el acceso a la información, la protección de los datos personales sea tangible para las personas, lo puedan ejercer de una mejor manera, de una manera estratégica, y puedan transformar precisamente su entorno más íntimo o la comunidad en donde puedan vivir.
Y ahora que hablamos de la protección de datos personales, a mí me gustaría que transitáramos al segundo tema. Ya sabemos cómo está el INAI. No está bien. No está bien.
Me faltó nada más el tema del decretazo.
Ah, bueno, si quieres, sí, terminamos, sí, con el decretazo.
Terminar el tema del decretazo. Efectivamente, la semana pasada nosotros, todas y todos, supimos que el Pleno de la Corte, con 8 votos a favor y 3 en contra, determinó que el decreto que en el año 2021 publicó el presidente de la República, en donde consideró que las obras públicas o las obras de infraestructura pública eran de interés público y además de seguridad nacional, se consideraba que esta determinación violentaba el marco de la Ley de Transparencia, porque la Ley de Transparencia establece que no se podrá reservar, antes de que se genere la información, ninguna información. Parte de la base de que toda la información es pública. Entonces, el decreto en ese sentido, dijo la Corte, violenta esa situación, y considerarlas de interés de seguridad nacional, obviamente antepone precisamente que vayan a considerarse como información reservada. Entonces, nosotros, claro que tenemos el interés en conocer, qué bueno que se decreten de interés público, lo que está mal es de que se hayan decretado de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuántos hospitales van a construir, claro, cuántas escuelas van a construir, cuántas aulas va a haber, cuántas camas de un hospital va a haber, por dónde va a pasar el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, el corredor, estos aeropuertos. Entonces, lo que determinó la Corte es que es inconstitucional y lo expulsa. Pero horas más tarde, 4 o 5 horas después, precisamente determinamos y conocemos que el presidente de la República publica otro decreto en singulares términos, y digo en singulares términos porque el decreto considerado como inconstitucional del año 2021 decía todas las obras, ¿no? Y quedaba a juicio de ellos, de los secretarios de Estado, de determinar en cada caso en específico. Hoy establece 3 obras en términos generales: el Tren Maya, el corredor turístico interoceánico y diferentes aeropuertos. Nosotros inmediatamente, eso fue el jueves en la tarde, nosotros hicimos valer el viernes a media mañana un recurso, presentamos 2 promociones, un recurso de queja. La queja es un recurso que está establecido en donde, valga la redundancia, tú te vas y te quejas porque una autoridad no está cumpliendo con una autoridad que dio. Ahora se trata de la Suprema Corte. La Suprema Corte determinó la suspensión, que ninguna obra de infraestructura pública del 21 hasta el jueves pasado se considerara como de seguridad nacional. Claro. Entonces, ordenó la suspensión. Entonces, aquí trataré de ser no muy técnico. Como el expediente todavía no se cierra, ¿no?, sino que hasta ahora, ahorita en unos minutos más, la Corte va a votar los alcances del fallo, dijimos nosotros: oye, este decreto violenta la suspensión que por junio del año 2022 tu propia Corte ordenaste para que nadie determinara como obras de seguridad nacional o de más bien que clasificara como seguridad nacional las obras de infraestructura. Entonces dijimos, hay una violación a la suspensión. Entonces, eso consideramos que obviamente el Pleno de la Corte lo vaya a resolver también por el peligro en la demora. Pero además le dijimos al ministro ponente, al ministro González Alcántara, que ese hecho como público y notorio, pues obviamente lo trajera para que los efectos de la sentencia que se votó en términos generales el día jueves tuviera repercusiones e impacto sobre el decreto, porque estamos hablando prácticamente de lo mismo. Y unos minutos más sabremos cuál será la decisión del Pleno de la Corte ante esos dos escritos. ¿Eso qué tiene por efecto? Pues hablábamos en la mañana en un foro diferente que hablábamos de datos personales y hablábamos de la confianza. Cuando tú y yo hacemos una contratación entre países transfronterizos o que los datos van, hablamos de la confianza. Entonces, eso pues obviamente merma la confianza. ¿Qué hay por ahí? ¿O qué habrá que no pueda yo conocer los proveedores, las contrataciones, los planos, los permisos, ¿no? Impacto ambiental? ¿Qué habrá por ahí que no podamos conocer?
Y el presupuesto. Yo trabajé en el legislativo, en Cámara de Diputados, y usted revise el presupuesto que se hereda tanto al aeropuerto, a la IFA, para ahorita subsidiado, más subsidiado que nada, y también al Tren Maya. Está casi todos los recortes de programas sociales, de programas contra la violencia contra la mujer, programas importantes que tenían que ver como, por ejemplo, esta protección del INAI, del INE, todos se fueron al Tren Maya. Entonces creo que sí, al final tenemos como sociedad un derecho también de saber, ok, lo recortaste, ¿a dónde va, no? O sea, explícame por qué se fue ahí, dónde lo estás ocupando, y este derecho que tenemos como ciudadanía, que a veces no lo tenemos muy claro, ¿no?
Eso es rendición de cuentas.
Al final, Elia, y justo, ahora sí, pasando a la parte educativa, porque a mí me parece como, hemos visto esta parte en las noticias, creo que los ñoños de derecho se ponen con la sesión de la Suprema Corte y dicen, ¿vieron cómo aventó los lentes? Porque yo insisto, cuando la INE se quitó los lentes y dijo, ¿no? Bueno, nos dio para muchos memes. Sin embargo, pasa algo fuera del círculo rojo, fuera del círculo jurídico, del Twitter, politólogo, y es la ciudadanía en general, ¿no? Platicamos también aquí, también con los del Space, esta parte de que tenemos muy entendido de la educación cívica, lo que nos explicaron en primaria, poder ejecutivo, legislativo, legislativo y el judicial, ¿no? Creo que ahí se quedó la ministra, la ministra Yasmín se quedó en ese libro, pero no entendemos realmente cuáles son estos valores cívicos que tenemos como también como sociedad, ¿no? Y cuáles son nuestros derechos y obligaciones, que la democracia, por ejemplo, no es solo ejercer el voto el día de las elecciones, y más que nada las federales, porque a veces se nos olvidan los procesos locales, todos los procesos como de consulta ciudadana, el presupuesto participativo, ¿no? Esta parte de que no nos inculcan como deberían tampoco la transparencia, como esta herramienta, más allá de algo como muy ambiguo ahí, porque yo me acuerdo que cuando empezábamos a hablar de gobierno abierto, decían, ay, pues con las cosas del PAN, del PRI, los fresas, ¿no? O sea, pero al final del día son las cosas que aspiramos también, ¿no?
Claro.
Porque al final siempre decimos, no, como Dinamarca, no, como la Unión Europea, pero son gobiernos que tienen gobiernos abiertos, que tienen rendición de cuentas, que la transparencia no se toca, literalmente, y nosotros no tenemos esto en el gen, ¿no? O sea, pareciera que, a pesar de como platicó usted la vez pasada, tenemos esta necesidad de verdad, esta necesidad de protegernos frente a gobiernos autoritarios, porque sí venimos de una hegemonía perfecta, como dijeron, la dictadura perfecta. No pareciera ser algo efectivo cuando hablamos de transparencia, protección de datos personales, rendición de cuentas. ¿Usted cómo ve?
Fíjate, efectivamente, no nos inculcan lo que es la participación ciudadana. La participación ciudadana es un deber y es una responsabilidad por parte de los ciudadanos, y efectivamente no se agota el día de la jornada electoral, sino que va permeando día con día, y nosotros como personas, como mexicanas y mexicanos, tengamos la calidad de ciudadanos o no, vivimos en un espacio que es la República Mexicana o el Estado mexicano, precisamente aportamos todas y todos al gasto público, es nuestra responsabilidad. Y si no, pregúntese usted, de cada peso que usted gana, sea profesionista o sea empleado del sector público o del sector privado, pues obviamente, o sea profesionista independiente o comerciante, tiene que contribuir al gasto público, porque es nuestra obligación. Pero ¿en qué se ejercen los recursos públicos? ¿Cómo se gastan los recursos públicos? O yo a lo mejor soy una persona comerciante o microcomerciante que tengo mi tienda en la colonia. Yo vengo de Baja California, de un municipio de Mexicali, Baja California, y es muy común las tienditas como aquí en la Ciudad de México, es decir, los abarrotes, la tienda de la esquina. ¿Hay programas de seguridad pública? ¿Por qué no pasa la patrulla por mi colonia? ¿O cada cuánto tiene que pasar? Claro. ¿Quién es el patrullero? ¿Hay suficiente presupuesto para gasolina? ¿No hay para las luminarias? Es decir, esas cuestiones son parte de la rendición de cuentas. Si no veamos la cosa pública como las grandes desfalcos que ha habido a través de la historia, el Toallagate, los lupillos hidalguenses, o a lo mejor la Casa Blanca durante la administración del presidente Peña Nieto, o actualmente Sejalmex, que es, digamos, el, perdón la expresión, el boquete o la desviación más grande que ha existido, que se ha documentado,
maestra.
15 mil millones de pesos documentados ahorita, es decir, 15 veces el INAI. Entonces, la transparencia, la gestión, la participación ciudadana es importantísima, pero ahora también estos esquemas que tú comentabas, Mala, de gobierno abierto, son esquemas a través de los cuales se identifican problemas comunes, así en un plano horizontal nos sentamos autoridades, sociedad civil, a encontrar problemas comunes y resolver de una manera colaborativa entre ambas partes. Nosotros en Durango documentamos precisamente una problemática tan esencial, tan básica, que dijeras tú, ¿cómo es posible que no se den cuenta los gobernantes? Transitaron, crearon una línea azul, una línea de transporte público para personas invidentes, para personas con discapacidad. Sí. Y hay un centro de atención a las personas con discapacidad en Durango.
Ok.
El desenlace está muy fácil. La línea no pasaba, no tiene estación ahí. ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta cuando crearon? Bueno, fue gracias a este problema colaborativo. Dijo, oye, autoridad, esta línea no pasa por aquí. Ah, caray, sí es cierto. Entonces, ¿la podemos hacer? Claro que la podemos hacer. Pues es obviamente la llegada o el arribo natural,
obvia,
¿no? Entonces, sin embargo, o sea, es decir, no son tan, o sea, son temas que los tenemos que encontrar. Y cuando un gobernante es transparente, se sienta con la sociedad a dialogar, y no solamente el día de la elección o durante la campaña electoral va y toca las puertas, no, que regrese y transparente su gestión pública, que se anticipe a la obligación de transparencia, pues es una persona, es una política, un político y un gobernante que obviamente va a tener, recuperar la confianza en la institución por parte de la sociedad en general. Los niveles de participación, lamentablemente, son muy bajos cada jornada electoral, pero tenemos estos instrumentos como la ley de transparencia, la ley de acceso a la información, que regula precisamente el conocer y a partir de ahí estar informados, contar con evidencia y poder participar para tomar mejores decisiones que me puedan beneficiar a mí en lo particular o a mi propia comunidad o a mi estado o a mi municipio o a mi país.
Y una de las cosas que siempre hablamos, cuando hablamos de instituciones, por ejemplo, el INE, el INAI, es esta parte de no solo tienen ese trabajo que todo mundo sabe, ajá, ¿no? Que esa es la sesión, ¿no? Porque ahorita dirían, no, pues entonces, ¿qué haces si no sesionan? Seguro, ajá, no están trabajando, ¿no? Ajá. También viene una parte de educación,
claro,
¿no? Y viene una parte de, pues, de darle a la gente la información, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, por ejemplo, más allá de, sí, señores, no están sesionando, no porque no quieren, sino porque no pueden, ¿cuáles son las labores de difusión, por ejemplo, del INAI, esta parte de educación? Uh-huh. ¿Qué hacen ustedes más allá de la parte de sesionar?
Siempre nos han preguntado que si, porque antes de esta situación, ¿por qué el INAI tiene esquemas o políticas públicas para socializar el derecho o los derechos, para hacer caravanas, para hacer campañas, para ir precisamente a las jornadas educativas de nivel básico superior o educación superior, o a las colonias, a los centros comerciales, a las comunidades rurales, a socializar el derecho, o por qué hacemos obras editoriales, por qué hacemos cápsulas? Precisamente por eso, porque no solamente nos dedicamos a resolver los recursos de revisión, que dicho sea de paso, todos los recursos que están llegando se están tramitando, están substanciados, ya tienen un proyecto de resolución, no lo podemos hacer público, sí podemos constatar o más bien dar a conocer, por ejemplo, yo doy a conocer cada semana asuntos que considero relevantes, como el caso de una persona que pidió por qué razón no le ha entregado su beneficio económico al ser adulta mayor y no le han entregado este monto desde el año, o este beneficio desde el mes de enero de este año, uh-huh, pero que no pueden encontrar una respuesta. ¿Por qué? Porque está parado el instituto. O, por ejemplo, una persona que, siendo extranjera, así lo dijo, pidió a un sujeto obligado al Instituto Nacional de Migración cuáles eran los registros de entrada y de salida que tenía el país. ¿Para qué lo queremos? No sé para qué lo quiera, pero algún derecho habrá de ejercer a la luz de estos registros de entrada y de salida. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos campañas de difusión, de socialización del derecho, por ejemplo, a través del programa Procede, que es de la Dirección General de Promoción y Vinculación, que coordina la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, que también coordinamos, tenemos un comité editorial que también preside la comisionada Julieta, o por ejemplo campañas, ahorita estamos precisamente en la caravana por los archivos, porque los archivos es la memoria institucional de las instituciones públicas, los archivos deben estar ordenados, sistematizados, estamos concientizando a gente ahorita en Tamaulipas, este trabajo lo encabeza la comisionada Josefina Román, la semana pasada ahí estuvo en la caravana por la privacidad en Guerrero, nosotros desde nuestra trinchera estamos empujando proyectos como el plan de socialización del derecho de acceso a la información, formando personas para que estas personas sean facilitadoras y entonces a partir de capacitación, como estas redes de cooperación o redes de ahorro,
claro,
o redes de vendimia, bueno, pues lo que aprendemos tenemos es, oye, Adrián se capacita y lo va con la mala y dice, oye, mala, ¿qué problema tienes? Pues, ¿sabes qué? Fíjate que a lo mejor no recogen la basura en mi colonia o en mi casa. Ah, qué perfecto, vamos a una solicitud de información y te enseño a ti y tú enseñas a dos o tres personas más para sí. que la gente use el derecho. Y además tenemos un programa muy ambicioso, que lo digo así como una política pública, que es el de sociedad universitaria. Sociedades okay. universitarias por la transparencia. Estas semanas que estamos visitando, este año visitaremos a 53 instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya llevamos 18 instituciones a las cuales vamos. El día de mañana vamos al Estado de México. Y tiene por efecto no solamente llevar el derecho de acceso a la información, sino darle voz a la comunidad universitaria.
Claro.
Rara vez le damos voz a la comunidad universitaria. Normalmente cuando uno es estudiante, yo cuando fui estudiante, iban los panelistas, los conferencistas y nos daban su punto de vista, pero no opinábamos. No, nunca nadie a mí me preguntó, oye, ¿qué opinas de lo que ha dicho? ¿O cómo ves tú esta problemática que está sucediendo? Lo que pretendemos con esas semanas universitarias es un esfuerzo conjunto entre el INAI y el Info de la Ciudad de México, encabezado por el comisionado Julio César Bonilla, es precisamente dar voz en materias de acceso a la información y de protección de datos personales en problemáticas que son tan comunes para los chavos como la violencia digital, ¿no?
Sí,
el
totalmente.
Ghosting, el de privacidad. Entonces, son programas que estamos haciendo día con día y que no solamente nos limitamos a la resolución de casos cada semana.
Porque hay un tema ahí que me gustaría meter, sobre todo cuando hablamos de juventud, porque aparte la integración de las universidades es muy buena y es necesaria porque al final del día son los futuros profesionistas, ¿no? Y quién sabe si alguno va a acabar en el INAI o en el INE o en la Cámara de Diputados. O sea, es necesario que
o
lo traigan.
O presidente de la República.
¿No? Entonces creo que es importante que pues también se vayan involucrando en esto y más allá de si se dedican a la política o no, la puedan meter en cualquiera parte de sus materias en las que se dediquen, ¿no? Porque yo creo que estas perspectivas son transversales, no importa dónde estés, siempre hay que tenerlas dentro, porque incluso cuando estaba uno trabajando en una empresa, pues ahí está la rendición de cuentas, le tienes que decir a tu jefe, pues agarré tres cafés y me dejé dos, ¿no? O sea, tiene que haber esto porque no lo podemos meter más. Y, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, porque yo creo que eso es algo que viene con la protección de datos personales, toda esta parte de los avances tecnológicos, que también creo que es una cosa en la que juega mucho el INAI, porque al final del día, yo lo he platicado, ya hemos tenido aquí dos programas sobre IA y TICs. No, a los legisladores les da miedo hablar de los temas de tecnología, pero al final del día los datos personales ahí están en juego, ¿no? O sea, tanto si quisiste sacar la imagen para verte 100 veces como un titán ruso en una aplicación rusa, o si te metiste al TikTok. O sea, ahí creo que también hay una necesidad de saber qué onda con nuestros datos personales, esta defensa de estos, de decir, oye, creo que esto no está bien. No es nada más ponerle, ah, sí, claro, like. Ponle, vete aquí tu nombre y te decimos qué animal eres, ¿no? Y mucha gente lo hace porque al final también en esta parte de educación no tenemos muy consciente que esta, la parte de los datos personales son también una cosa que tenemos derecho a la protección, ¿no? Tanto el que te estén llamando desde el banco de buenas tardes, les vengo a ofrecer esta tarjeta y tú así como de no, o ya también estos avances tecnológicos que también nos hacen pues ya decir, tenemos que echarle ganas con esto y tenemos que socializarlo, pero también tenemos que legislarlo, ¿no, comisionado?
Sí, nada más regreso al tema, ahorita que hablabas de las comunidades universitarias, también fomentamos esta participación que es bien importante, ¿no? Que los chavos y las chavas se apropien de la cosa pública, que participen y que se inmiscuyan
sí, claro.
en los temas porque son públicos. Bien, ahora, ya el mundo nos alcanzó. Nosotros, bueno, yo soy inmigrante digital, tú seguramente serás nativa digital, pero ya prácticamente yo crecí en un mundo con una pantalla que era la televisión o el televisor. Hoy en día los chavos, ustedes han crecido con dos o tres pantallas, dos o tres teléfonos, una tableta, una computadora, más aparte la televisión. Entonces, toda la vida la hacemos a través de las redes sociales o a través de cierta inteligencia. El mundo nos alcanzó, la tecnología nos alcanzó y tenemos que enfrentar estos retos. Tenemos que dejar de perder o no tener miedo para empezar a regular esta situación. ¿Por qué? Porque efectivamente los datos personales son de ustedes, son míos, mis datos personales son tuyos, mala, y ni de nadie más. Entonces a nosotros nos corresponde precisamente hacer conciencia en la importancia de la huella digital. Es decir, tú subes un comentario, subes un like, subes un me entristece, un no me gusta, un comentario de odio, y eso precisamente queda en el espectro para prácticamente siempre. Es muy difícil eliminarlo, es muy difícil borrarlo. Pero además, estar a la moda, estar con un like o decir me gusta sin revisar qué datos vas a recabar míos, quién los va a tratar, pues obviamente vienen consecuencias fatales como las que hemos conocido comúnmente o estas llamadas telefónicas que tú dices, ¿por qué me está hablando la compañía telefónica que yo dejé ya una toda relación, corté con ella toda relación hace 2 o 3 meses? Bueno, porque no leí los avisos de privacidad, pero además eso no tiene, no, eso no queda ahí, sino que ustedes tienen el derecho, por ejemplo, de acudir ante el Instituto Nacional y decir, oye, este tratamiento ya pido que cese, ¿no?
Claro.
Pero además hablar de temas como inteligencia artificial, hay que visibilizarlos, hay que hablar de ellos en el espectro público para empezar a regularlos. La tecnología no está mal, lo único que está mal es que sepamos los alcances, sepamos cuáles son las consecuencias de estar en una red social, de dar un like, pero también seamos responsables que existen mecanismos y que también las personas que no sabemos quién está detrás, yo pongo una pregunta, si ustedes saben si la persona con la cual están interactuando en Twitter existe, o la persona con la cual está interactuando en Instagram, en Facebook, pues Snapchat existe, ¿no? ¿Quién es? Entonces, hay que tener mucho cuidado,
sí,
¿no?
Claro.
De lo que estamos haciendo, de lo que estamos comentando. Y la inteligencia artificial, si bien es cierto, viene a solucionar muchos problemas, creo yo también que es importante, obviamente, delimitar estos espectros aquí en la...
Mucho tiempo pensaron que la mala era bot. Y yo, pero subo fotos todo el tiempo. Y bueno, también el derecho al olvido. Hay que ver también este tema. Pero le agradezco muchísimo, comisionado, que haya estado el día de hoy aquí en Confianza. Vamos a ver cuándo puede volver a venir.
No,
porque
hombre,
estos temas no se agotan. O sea, no se queda nada más en la situación estatus del INE, que sí es necesario estarle poniendo el dedo para que no lo suelten tampoco la sociedad civil. Pero también hay muchísimos temas de los que podemos hablar en materia de transparencia. Le agradezco mucho. ¿Dónde lo podemos encontrar, comisionado?
No, hombre, al contrario. Sobre el derecho al olvido, yo tengo una posición antagónica al resto de mis colegas. Que creo que valdría la pena cuando
hay
tú
que armar
invitas,
un debate.
Exactamente, armar un debate. Ahí están las resoluciones públicas. Y por supuesto, ¿no? Que ustedes se apropien del instituto. El instituto es, reitero, repito, es de la sociedad, no es una concesión política de un grupo de políticos que en el 2002 dijeron, vamos a dar a la sociedad porque nosotros queremos un instituto de transparencia, un instituto de elecciones. No. Fueron logras y conquistas de la sociedad. ¿Dónde me pueden encontrar en mis redes sociales? En Twitter es @Adrián_Alcalá75.
Okay.
En Instagram, Adrián_Alcalá, todo con minúscula. Y también en Facebook, Adrián Alcalá, todo pegado y en minúscula. Síganme en mis redes sociales y en TikTok también estamos, Adrián Alcalá. ¿Por qué? Porque muchos me han preguntado, ¿cómo que estás en TikTok? Es que son las redes sociales para llegar y socializar estos derechos,
sí,
y ya no podemos quedarnos apartados. En estas encuestas que hemos tenido con los ciudadanos, con los universitarios, nos dicen que lamentablemente no conocen la institución. ¿Esto qué nos permite? Bueno, pues establecer mecanismos y políticas para llegar a la sociedad universitaria.
Me parece perfecto, comisionado. Pues muchísimas gracias.
Mara.
Les agradezco a todos ustedes que se hayan quedado en este programa de Aquí en Confianza. Nos vemos el día de mañana.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.